El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina al comienzo de esta nueva edición de El Espejo, programa en el que cada día les ofrecemos la información y el análisis de lo más destacado en la vida de la Iglesia. Hoy ha comenzado, como estamos contando aquí en la cadena COPE, el viaje apostólico del Papa Francisco a Corea del Sur, la primera en 25 años desde la que realizó Juan Pablo II en 1989. Una visita que tiene tres claros objetivos. El primero, confirmar a la Iglesia Católica Coreana, la única en el mundo que comenzó su andadura por iniciativa de los seglares, miles de ellos martirizados durante un largo siglo de persecución. En segundo lugar, encontrarse con los jóvenes de 23 países que participan en la Jornada de la Juventud Asiática. Y por último, tratar de impulsar la reconciliación entre las dos Coreas, algo harto difícil, coincidiendo con la llegada del Papa a Corea del Norte. Corea del Norte ha lanzado 5 misiles en su particular saludo. Ya en su primer discurso en inglés ante la presidenta de Corea, el Papa ha manifestado su alegría por llegar a la tierra de la mañana tranquila, un país que durante años ha sufrido la violencia, la persecución y donde espera triunfe la justicia, la paz y la unidad. La búsqueda de la paz por parte de Corea, ha dicho el Papa, afecta a la estabilidad de toda la región y de todo el mundo cansado de guerras. Es el reto permanente de derribar los muros de la desconfianza y el odio, promoviendo una cultura de la reconciliación y la solidaridad. Porque la paz, ha reiterado una vez más Francisco, no consiste simplemente en la ausencia de guerra, sino que es una obra de la justicia que requiere la paciencia, el perdón y la tolerancia. Y en El Espejo, como siempre, comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que más tarde desarrollaremos. Isabel López, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos por ese viaje del Papa a Corea del Norte, que ha comenzado con motivo de la Jornada de la Juventud Asiática.
En su viaje a tierras asiáticas, el Papa ha aprovechado en el avión para transmitir un mensaje de paz y reconciliación.
Me ringrazio tanto, que la vuestra palabra ayude siempre.
Os agradezco mucho que vuestra palabra ayude siempre a unirnos al mundo y también os suplico, dad este mensaje de paz siempre, buscad una palabra de paz, porque es feo esto que ocurre ahora. Gracias por vuestro trabajo y por vuestra compañía y a la vuelta irá Daniel a la fosa de los leones.
Avanzamos otras noticias de este jueves 14 de agosto.
Hoy comienza en Elche la representación religiosa del Misteri de Elche, proclamada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por su arraigo popular y su valor cultural. Desde Ávila, con motivo del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, animan a todos los abulenses para participar en las diferentes actividades de la ciudad con el objetivo de crear un tiempo de renovación y rejuvenecimiento espiritual. Muchas localidades celebran mañana una de las fiestas más populares de España, la Virgen de Agosto. Y fuera de nuestras fronteras, en África, a pesar de ofrecerles la posibilidad de salir del país, 7 agustinos recoletos permanecen en Sierra Leona, zona de riesgo por la epidemia del virus ébola, para atender a los más necesitados.
Gracias, Isabel. Ampliaremos estas informaciones al final de nuestro programa. Como cada día, les invitamos ahora a seguirnos en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales, el Twitter @religion_cope, también en el Facebook Religión Cope. Hoy va a estar con nosotros en El Espejo Gonzalo Jiménez, que es el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, una exposición que celebra su 19ª edición Eucaristía en Aranda de Duero. Hablaremos con él de la difusión y la conservación del patrimonio de la Iglesia, pero antes vamos a levantar, como cada jueves, nuestro particular telón para descubrir el cine con Ninfa Watt. Y ahora que están tan de moda los programas de cocina, parece que el tema también ha llegado a la pantalla grande. La película que nos trae es Ninfa, se titula Chef, ¿no es así? Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino, así es. Y a estas horas, hablar de cocina y de comidas puede despertarnos todo el apetito del mundo. Te cuento. Chef es una comedia estadounidense del director y guionista Jon Favreau, que también es uno de los protagonistas. Comparte la pantalla nada menos que con Scarlett Johansson, Dustin Hoffman, Sofía Vergara, Bobby Cannavale, John Leguizamo, en fin, un reparto destacable. El chef del que hablamos es Carl Casper, que trabaja en un afamado restaurante de Los Ángeles. Por un enfrentamiento y desacuerdo con el propietario, Dustin Hoffman, que le impide desarrollar su creatividad en la cocina porque prefiere apostar por lo que da dinero, sin más, el chef abandona el restaurante. Tiene entonces que replantearse su vida. Es un momento de crisis personal, familiar, profesional. Se ha separado de su mujer y no atiende lo suficiente a su hijo, un pequeñajo muy espabilado. Y sobre su cabeza está la espada de un crítico gastronómico que a través de su blog parece querer arruinarle la vida. las decisiones que tomen en este momento marcarán su futuro. Tiene que decidir si elige su libertad creativa, a pesar de los riesgos, si en un momento difícil hace primar lo profesional sobre lo personal, si intenta compaginarlo todo, si busca la seguridad o apuesta por el riesgo, si se decide por las corrientes más exitosas o busca sus raíces, y eso le lleva a un auténtico viaje, metafórico y real, por los Estados Unidos, especialmente por Miami, donde convive con una gran comunidad latina. Aparece el tema de las redes sociales, de las diferencias generacionales en el uso de esas redes, el amor por el trabajo bien hecho, las relaciones padre-hijo, la amistad, la convivencia entre culturas distintas. Chef es una comedia agradable, fresca, casi familiar excepto por algún detalle, pero en general con buen tono, con sentido del humor, fácil de ver. Vamos, que puedes poner un chef en tu vida y te dejará buen sabor de boca, y nunca mejor dicho en este caso.
Pues con ese consejo nos quedamos. Gracias, Ninfa. Hasta el próximo jueves.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado. Hagas lo que hagas.
Estés donde estés.
La información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE. Estar informado.
Majestad, siendo sincero, ¿entre el seguro de coche nuevo o hacerle caballero? Cuesta más lo primero.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Entrevista en un lugar discreto. Grabadora. Tienes tu exclusiva. La cuentas y Juan Pablo Colmenarejo te dice...
Es que es verdad, es que tienes que estar siempre.
Bien, ¿no? Por pasos. Primero haces el máster de COPE. Después, garantizado un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hoy nos acompaña en El Espejo Gonzalo Jiménez, que es el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, para acercarnos a esa exposición Eucaristía que tiene lugar en Aranda de Duero, en Burgos, desde el pasado mes de mayo. Pero antes de conversar con él, Ana Almazán nos traza su perfil aquí en El Espejo.
Nuestro invitado es castellano-leonés, con mucho orgullo, de Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, pero lleva mucho tiempo en Ávila, exactamente desde que se ordenó sacerdote, cuando tenía 28 años. Ahora, con 62, ha probado la ciudad y el campo, y sin duda elige este último, porque se declara un enamorado de la naturaleza. Tiene un huerto y unas cuantas gallinas. Se confiesa abierto y dicharachero, tanto que para ir de un sitio a otro necesita tiempo y tiene que salir antes porque conversa con quien se encuentra. Su ámbito ha sido siempre la educación y el arte. Por eso, cuando hace 4 años le propusieron ser secretario general de Edades del Hombre, no dudó en aceptar, ya que combina su pasión por la cultura con su amor por su tierra, Castilla y León. Esta exposición, de la que vamos a profundizar hoy con el padre Gonzalo Jiménez, llega ya a su 19ª edición y ha recorrido diferentes ciudades de la región. Desde mayo se encuentra en la localidad burgalesa de Aranda del Duero. Hablamos hoy con Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Edades del Hombre.
Gonzalo Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues en primer lugar, una felicitación, porque hace unos días Eucaristía, la exposición de las Edades del Hombre, alcanzaba los 100.000 visitantes. ¿Entra esa cifra en lo previsto por la Fundación?
Sí, bueno, yo creo que sí. Nosotros tenemos un público en general muy fiel, ¿no? Entonces, sabemos que cada año más o menos, semana arriba, semana abajo, pues se van cumpliendo las cifras, ¿no?
Sin embargo, lo importante no es la cantidad, sino yo creo la calidad, porque son muchos los que repiten de pasadas ediciones, ¿no?
Sí, por eso te he dicho que teníamos un público bastante fiel. Es un público, en principio, digamos, hay como dos perfiles, ¿no? Unas personas pues que van, lógicamente, por motivos religiosos, fundamentalmente, porque se presenta una catequesis en torno a una Eucaristía contada por las imágenes, ¿no? Y otro tipo de público, digamos, pues más culto, que va buscando aquellas piezas, aquellas obras que no son fáciles de ver si no es a través de una edición de las edades. Sí. Entonces, bueno, pues en esos perfiles es donde nosotros nos movemos.
Entre toda esa variada gente que se acerca a ver esta exposición en Aranda de Duero, ¿cuál es la opinión, la valoración que hacen los visitantes de esta muestra que recordamos es la 19 ya?
Pues la verdad es que es muy positiva y esto es lo que realmente nos llena de satisfacción. Evidentemente el número también, por todas las implicaciones que ello conlleva, ¿no? Desde, bueno, pues ese impacto en la economía de la zona, el impacto turístico, todos esos factores que también son muy muy positivos, ¿no? Pero en realidad nosotros lo que nos importa y con lo que realmente nos sentimos felices es cuando sale la gente y te dice que ha podido hacer una lectura sencilla pero bella de un tema tan importante como es la Eucaristía, ¿no? Con unas obras pues magníficas, ¿no? Esto es lo que realmente nos llena.
Hablamos de Aranda de Duero, una tierra de buen pan, de buen vino, de buen cordero. ¿Es sin lugar un lugar emblemático para coger una muestra sobre la Eucaristía?
Sí, con dos iglesias además magníficas, dos iglesias góticas, una más bien isabelina, la otra un poquito más temprana, pero bellísimas en su estructura, ¿no? Entonces, bueno, pues a la muestra se suma, sin lugar a dudas, y bueno, pues la belleza de estas iglesias, ¿no? Aranda, además, pues como has indicado, es un lugar pues agradable para ir, para ver, para comer, toda la ribera en términos generales, ¿no? La ruta de los monasterios, el monasterio de la Vid, tantas cosas, ¿no? Que hacen que sea esta edición, pues digamos, tenga una carga adicional, ¿no? De interés por el entorno.
¿Qué repercusión está teniendo? ¿Tenéis algunas cifras, algunos datos?
Sí, bueno, las cifras son enormes, ¿no? Bueno, económicamente está teniendo muchísima repercusión, es uh-huh. verdad, sobre todo en asadores, es quizá que es, lo, por otro lado, el elemento clave de esta tierra, ¿sí? Uh-huh. De esta tierra, ¿no? Entonces, ahí la verdad que el impacto es tremendo, es decir, duplican, triplican incluso más los números y las previsiones. Ya al mes o así ya se hablaba de un 30%+ sí. más que en, digamos, que en lo habitual, ¿no? Y eso era al mes, en el mes de mayo. Ahora mismo, bueno, las cosas están completamente, yo creo que desbordadas, ¿no?, en ese sentido.
¿Cuál es la línea conductora y cómo se desarrollan esos cuatro capítulos breves, pero que son intensos, de estas 120 obras que se exponen en Eucaristía en Aranda?
Nosotros hemos querido empezar, además, con el propio cartel, ¿no?, poniendo de manifiesto que la Eucaristía es una fiesta y es un sacrificio. Es decir, es una comida, es un banquete, pero en ese banquete es Cristo quien se entrega. Por lo cual, los elementos cotidianos de la vida cotidiana, el pan, el vino, son los que están presentes y con los que nosotros iniciamos nuestra andadura para explicar qué es la Eucaristía, la comida festiva, el pan, el vino, esos alimentos que hacen que el encuentro tenga un sentido y un significado, ¿no? De ahí lo que hacemos, el segundo capítulo lo dedicamos a ver, digamos, las figuras que en el Antiguo Testamento nos hacen referencia, nos hablan de la Eucaristía, ¿no? El tercer capítulo es el capítulo central, ¿no? Pues es la institución de la Eucaristía por Jesús, ¿no? El convertir ese pan, pues, en verdadero pan de los ángeles, ¿no? Su propio cuerpo y su propia sangre. Y el cuarto capítulo que lo desarrollamos es el que desarrollamos en la segunda iglesia, en la iglesia de San Juan. Hablamos de lo que es la Eucaristía y la iglesia, ¿no? Pues lógicamente tenemos presente como casi como piedra angular la constitución de la liturgia del Vaticano, ¿no? Como la Eucaristía es el el fundamento y el culmen de la vida de la Iglesia, ¿no?
Termina.
No, y aquí es donde, bueno, pues ya desarrollamos distintos aspectos, la Eucaristía como comida de salvación, como presencia real, unida a la caridad. No hay Eucaristía si no hay, si no está unida a la entrega, a la caridad, no al servicio. Bueno, pues entonces desarrollamos los aspectos más significativos de la Eucaristía y culminamos pues con un Jesús eucarístico de Juan de Juan, es maravilloso.
Como está ahí en mi tierra burgalesa, muy cerca de mi tierra, he podido ya ver detenidamente la exposición, y que, como en las últimas ediciones, intercala obras de los últimos siglos con otras contemporáneas, quizá alguna más que en otras ocasiones. ¿Cómo se acoge, cómo acoge el público esta propuesta, esta conjunción de obras más clásicas con otras contemporáneas?
En términos generales, bien, ¿no? En términos siempre hay quien. Bueno, pero en términos generales, bien. Este año lo que hemos hecho es, además, proponer a artistas concretos la creación de una obra, ¿sí? Nosotros le dábamos la obra con la que se iba a contraponer o establecer, más que contraponer, establecer un diálogo, ¿no? Y entonces lo que ha sucedido es que lo que hacemos es fomentar el arte religioso moderno, en el fondo, ¿no? Que tiene que ser uno de los objetivos de la propia fundación, ¿no? No podemos solamente leer o hacer lectura a través de las imágenes del pasado, sino también las imágenes del presente nos tienen que servir para anunciar y decir lo mismo que esas hicieron en su momento determinado y siguen haciendo hoy, ¿no?
De esas 120 obras que se exponen, ¿qué dos o tres destacarías? La verdad es que el cáliz de los condestables de la Catedral de Burgos es una maravilla, pero ¿alguna obra más destacarías?
Sí, claro, hay una moderna de que es una puerta de sagrario de Juan José Aquerreta y Antonio López, que esta es una cera que es maravillosa con unos aires bizantinos, y esa podría ser una pieza moderna a destacar sin lugar a dudas, y otras, pues hay un San Juan, pequeño San Juan al final de la exposición, digo, de la primera iglesia, de la iglesia de Santa María, con lo que cerramos ese capítulo de la institución de la Eucaristía, ¿no? Que también es, bueno, pues sí, es que son muchas, es que podríamos ir hablando de una por una de las piezas.
Pero, Gonzalo, como no tenemos tiempo, tenemos que terminar hablando de la próxima exposición. Cuando hay una exposición en marcha, ya se está preparando la siguiente. Y la siguiente va a tu tierra, va a Ávila. Y tenemos a Santa Teresa como referente y quizá la posible venida del Papa. ¿En qué momento estáis trabajando ya en esta nueva exposición?
Bueno, la exposición va muy avanzada porque habitualmente solemos trabajar dos exposiciones al mismo tiempo. Si no, teniendo una exposición cada año, pues no nos da tiempo inmaterial, ¿no?, de poder desarrollar. Entonces la exposición está muy avanzada, tenemos buena parte de las obras seleccionadas, solicitadas. Es una exposición que se va a centrar solo y exclusivamente en la figura de Santa Teresa, desde sus, lógicamente, sus distintas dimensiones, ¿no?, desde esa rica personalidad de la santa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, iremos a Ávila, iremos a Alba de Tormes, ¿no? Intentaremos también que bueno, pues se haga un recorrido bello por los lugares teresianos, tanto de Ávila como de Alba de Tormes.
Pues ahí estaremos también. Gonzalo Jiménez, secretario de la Fundación Las Edades del Hombre, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo, aquí en la cadena COPE. Buenas tardes.
Gracias y buenas tardes.
Y ampliamos en El Espejo las noticias que avanzábamos al comienzo de nuestro programa, de nuevo con Isabel López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos con la actualidad de ese viaje apostólico del Papa Francisco a Corea del Sur con motivo de la Jornada de la Juventud Asiática.
Nos lo cuenta nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Aquí en Seúl el Papa Francisco ya está descansando, durmiendo, suponemos, en la Nunciatura Apostólica, porque es un día muy largo, con viaje de por medio, pero ha sido intenso. Y yo destacaría no solo lo que ha dicho el Papa, sino también lo que han dicho los obispos, la Iglesia de aquí. Por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal Coreana ha descrito que esta península ha pasado 66 años dividida entre norte y sur, que en la guerra de 1950 murieron 1,5 millones de personas, 3,600,000 heridos en solo 3 años, pero que todavía hoy estamos en un periodo de guerra, porque es en un estado de suspensión temporal de guerra y tiene más de 10 millones de personas separadas en su propia familia. Por eso el Papa Francisco insiste tanto en dos palabras en este viaje: paz y reconciliación.
This appeal has all the more resonance here in Korea, a land.
Este llamamiento tiene una resonancia especial aquí en Corea, una tierra que ha sufrido durante tanto tiempo la ausencia de paz. Por mi parte, solo puedo expresar mi reconocimiento por los esfuerzos hechos a favor de la reconciliación y la estabilidad en la península coreana y animar estos esfuerzos porque son el único camino seguro para una paz estable.
Hay que destacar también el discurso a los obispos, a quienes ha animado a ser custodios de la memoria y de la esperanza, pero el Papa ha añadido: tenéis que molestar a vuestros obispos, sacerdotes, obispos, tenéis que cuidar de vuestros curas. Está muy feliz, nos ha dicho el padre Lombardi, y era el único de todo el séquito que no estaba cansado.
¿Algunos detalles más os ha contado el padre Lombardi ahora a última hora, Paloma?
No, ya ha terminado el briefing del padre Lombardi. Ajá. Contándonos eso que...
Está contento, ¿no?
Que el Papa está bien, que está muy feliz y que, bueno, pues que está descansando. Después ha ido repasando un poco lo que ha ido haciendo el Papa hoy, que es lo que acabamos de contar. Y como detalle, si quieres, pues el padre Lombardi ha destacado que en el aeropuerto, cuando aterrizamos de madrugada en Seúl, estaba la presidenta de la República, que no es lo habitual, porque además la ceremonia ha sido después en la Blue House, y estaban los descendientes de esos 124 mártires que va a beatificar el Papa.
Gracias, Paloma. Buen trabajo.
Seguimos en contacto.
Hasta luego. Continuamos con otras noticias aquí en España. Hoy comienza la representación religiosa del Misteri de Elche, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Distinguida como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, es un drama lírico de origen medieval que se escenifica desde el siglo XIII. Cope Elche, Ana Llopis.
La ciudad de Elche celebra hoy a partir de las 6 de la tarde en la Basílica de Santa María la véspera o primera parte del Misteri de Elche, Patrimonio de la Humanidad. Después de 3 ensayos generales que han deleitado a locales y foráneos, hoy comienza la representación oficial del drama sacro lírico, que estará seguida por la festa, representada mañana 15 de agosto, coincidiendo con el Día Grande de la Virgen de la Asunción. Elche cerrará así el ciclo de representaciones oficiales del drama que narra la Dormición y Asunción de la Virgen. Este año, al ser par, también habrá representaciones extraoficiales del Misteri de Elche, los días 29 y 30 de octubre, además del 1 de noviembre.
Pues en El Espejo seguimos con nuestro viaje por la geografía española durante este mes de agosto y vamos a buscar la tranquilidad, vamos a buscar la música, una combinación que conocen muy bien en el monasterio de Poblet, en Cataluña. Hasta allí nos vamos con Álvaro Real. Buenas tardes.
¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes. Allí quiero pasar yo esas 3 noches. 3 noches mágicas con la Capilla Real de Cataluña y con la Orquesta de Instrumentos Originales Esperión. La primera noche, la de hoy, con un mensaje de paz de Oriente y Occidente. La segunda mañana, con la invocación a la noche, simbólica e inspiradora. Y la última, el sábado, sobre la música en el tiempo del Greco. Por la noche, música. Y por el día, pasear y conocer el monasterio. Escaparnos unos días de esta locura de vida que hemos mentado. Una forma de vida especial, como nos cuenta su abad.
La vida monástica, aunque parece que es una huida de la sociedad, ha tenido siempre como ese sexto sentido de saber sintonizar con esa sociedad en la que está, en la que ha arraigado. Y hoy día yo pienso que, pues, los monasterios, pienso que tienen mucho que decir en una sociedad de las prisas, del ruido, de la sociedad del bienestar.
Y es que hablamos de uno de los monumentos monásticos más importantes de Europa. Además de la magnífica iglesia, destacado ejemplo del arte cisterciense, se conservan casi todas las construcciones que se fueron construyendo de acuerdo con las necesidades de una comunidad en plena vitalidad y expansión y con la protección de los soberanos de la Confederación Catalana Aragonesa. El monasterio más grande de la Ruta del Cister y desde el año 1991 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Yeah.
Nos despedimos hoy con el ritmo de Boa. Es la reina del pop coreano, allí donde está el Papa Francisco. Es la cantante de referencia para miles de chicos y chicas. Ella es católica, sin complejos, y va a ser una de las 18 jóvenes de Asia que mañana, a mediodía, va a almorzar con el Papa Francisco. Así con Boa terminamos nuestro tiempo del Espejo de hoy. En el control de sonido ha estado Javier Poza, en la producción Ana Almazán. Les dejamos con las noticias en el mediodía COPE con Daniel Trigo. Buenas tardes, hasta mañana, que pasen una feliz tarde ustedes.